Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro.
Entrevistas, contrainformación,
debate.
Todos los sábados de 12 a 14 horas.
En la placeta.
También está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor. Y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el Angelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso, cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad, como el coraje y la convalecencia del miedo, ese aire que se resiste a volver del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad, aunque parezca a veces una mentira. La única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad.
Soy. Tratando de innovar, comenzamos con un poema de Paco Urondo, poeta militante, periodista, argentino, asesinado en la dictadura militar. Queríamos compartir con ustedes uno de sus poemas más famosos. El poema se llama La verdad es la única realidad. Fue el poema que hizo en una de sus tantas visitas a la cárcel. Y bueno, nos dejó este legado de poesía. Quisimos partir con eso porque hoy vamos a estar compartiendo con ustedes una entrevista a la gente del espacio Chico Méndez. Desde Argentina, desde Buenos Aires, nos contaron un poco de qué se trata esta instancia colectiva, esta instancia política, donde nos dan a conocer un poco por qué se llaman Espacio Chico Méndez, a quien catalogan como un ecosocialista. Bueno, y quisimos partir un poco rescatando la poesía de Paco Urondo. A propósito, recomendable completamente un documental que se llama La Palabra Justa. De hecho, hace mención eso de una de las citas más importantes de Paco Urondo: empuñé un arma porque busco la palabra justa. Bueno, muchos somos los que empuñamos un espacio radial, ya sea en la Radio Placeres, en la Radio Conciencia, en la Radio Nueva Aurora, en Radio Encuentro y en tantas otras radios que se multiplican, que hacemos también de la palabra nuestra mejor arma. Un saludo para toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que esté escuchando en cualquier parte y a cualquier hora. Vamos a partir con una música. Esto es enviado desde la Carol, aquí le mandamos un tremendo saludo, también a la Lía, a don Sergio, la familia completa, nos escucha y comparte este aire puro, siéntanse parte también de esta iniciativa, es de Juan Carlos Baglietto, carta de un león a otro, comenzando aire puro número 244, saludos a todo el resto del equipo airepurense que se encuentra repartido por el mundo.
Haciendo rituales y agua bendita del viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello.
Perdón, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida, el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño, si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero. Y aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta, tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano, y al no poder mandar a quien quisiera, descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes, si ya mediante látigo en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado. Aquí desde que fuimos separados, hay algo sin embargo que noto entre la gente, parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miren qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quien anticipar puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza, así podrán amarse libremente, y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando.
Las flores, el desierto, las estrellas
y el mar
están de carnaval.
No a Castilla,
sí a la vida.
Gracias, Toto Oral.
Retamente al norte, nosotros por la vida.
Mi mamá ha hecho los materiales orgánicos, por ejemplo, las cáscaras de banana, de cualquier cosa, cáscara, lo echan en una bolsa y de esa bolsa se pasa al compost. Y ahí después de ese compost se hace tierra. Esa tierra sirve para echarle a las plantas.
Debajo de cada microbasural hay un pedazo de tierra buena. Recicla, recupérala, cuídala.
La entrevista de la semana en Radio Placeres.
aire, bro. Y bueno, como siempre, somos radio comunitaria, así que quien nos pueda ayudar echando una manito con la retroalimentación de cómo se está escuchando a través del 87.7 FM y del www.radioplaceres.cl, estaríamos agradecidísimos. ¿A través de qué red? A través de el mail, puede ser radioplaceresfm@gmail.com. Saludos para Alejandro, quien felicita la introducción del colectivo Aire Puro. Así que desde Estocolmo, un tremendo saludo para usted, compañero, que siempre está escuchando. Vamos a empezar entonces la entrevista a la gente del espacio Chico Méndez, espacio que surge del encuentro de compañeros comprometidos con las luchas socioambientales, en las que buscaban intervenir desde una perspectiva de la ecología popular. Se afirma que la ecología o la defensa del medio ambiente no debe quedar en manos de especialistas y técnicos, sino del pueblo en su conjunto, sobre todo de aquellos sectores más afectados por el ordenamiento económico, social, político y cultural de la sociedad capitalista. Eso es el espacio Chico Méndez, pero es mejor escucharlo desde ellos mismos. Así que vamos a escuchar en este minuto la primera parte de la entrevista. Bueno, mi nombre es Carlos. Primero que nada, un saludo para toda la gente de cruzando la cordillera. El espacio, ahora estamos en la Casa Popular Nuestra América, que es donde funciona el espacio Chico Méndez. Esta Casa Popular se conforma como centro cultural y centro de actividad del barrio. La abrimos el año pasado y bueno, dentro de todos los grupos que están participando de la casa, estamos nosotros laburando en general esto que nosotros llamamos de ecología popular. El espacio Chico Méndez tiene una trayectoria de unos 5 años ya, trabajando, digamos, todas las temáticas relativas al saqueo de bienes comunes o recursos naturales, como le llaman algunos, y la contaminación de nuestros territorios que está sufriendo Argentina y, bueno, todo el continente hace ya tantos años, pero bueno, nosotros agarramos esta última etapa. Como actividad del espacio, digamos, nos concentramos en varias aristas. Una de las actividades importantes que tenemos es la de apoyar la articulación de los distintos movimientos territoriales que surgen, digamos, en defensa de nuestros bienes comunes. En Argentina se da este ecologismo bien distinto a lo que es el ecologismo europeo, digamos, este ecologismo que nosotros ahora estamos lanzando un taller, por ejemplo, de ecología popular, y lo que pusimos en el volante es que la ecología sin lucha social es simplemente jardinería, ¿no? Entonces, digamos, la verdad es que a lo largo y a lo ancho del país han surgido diferentes grupos por diferentes temáticas, lo que nosotros llamamos asambleas ciudadanas en contra de la migrameñería, toda la gente, los movimientos campesinos y la gente del interior asediada por la expansión de la frontera agrícola y de esto que nosotros llamamos sojización, digamos, este modelo de agronegocio que incluye fuertemente el monocultivo y el agrotóxico, las temáticas de represas. Estamos empezando a tomar también los temas de hidrocarburos, digamos, como decía, en todo el país se van formando diferentes grupos en defensa de su territorio, y nosotros nos hemos dado el trabajo de intentar comunicarnos, articularlos, hacer correr la información, digamos, y participar de este gran movimiento que la verdad que en Argentina en los últimos años ha crecido muchísimo. Las asambleas contra la megaminería, por ejemplo, digamos, todos los años presentan cortes de acceso a camiones con insumos para las mineras, y ese tipo de medidas, la verdad que es realmente esta ecología popular acá en Argentina es realmente la gente que está en la calle, digamos, luchando por un modelo de desarrollo, por un país distinto. Esa es como una de las aristas. Disculpame, ya hablo mucho, si vos me quieres preguntar otra cosa, me decís.
digamos. Por otro lado, también lo que tenemos son la difusión de estas problemáticas acá en la ciudad, donde a veces los conflictos, la naturaleza parece tan alejada que los conflictos se ven como externos, así que con eso laburamos con la biblioteca, con material documental, audiovisual, para difundir las temáticas. Y por otro lado...
¿Hacen ciclos de cine, cosas así?
Sí, 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 hacemos varias, bastantes proyecciones con el material que tenemos. Antes hacíamos, digamos, en otros lugares donde estábamos, o vamos donde nos también están interesados en el tema y llevamos las cosas. Y bueno, y ahora con la apertura acá de la casa, estamos llevando adelante acá mismo eso. Y la verdad que se acerca muchísima gente, digamos, porque amén de algunos picos de lucha que aparecen a lo largo de los años, por ejemplo, que fue el verano pasado con la represión, digamos, del gobierno al corte que estaban realizando las asambleas en contra de la minería en Catamarca. Bueno, ahí se dio un pico, digamos, de luchas donde también los medios masivos de comunicación se hacen eco de la temática a su manera, digamos. Pero bueno, digamos, durante todo el resto del tiempo nosotros tratamos de mantener ahí activo un canal de información para toda la gente, y la verdad que la gente se acerca mucho, digamos, interesada en estas temáticas. Además de eso, lo que estamos lanzando ahora son, bueno, y ya hemos hecho, son algunos talleres de formación. Ahora estamos haciendo uno de ecología popular, que incluye también el tercer aspecto que querría mencionar, que es el tema de la temática del derecho a la ciudad, o lo que nosotros entendemos como ecologismo popular o ecologismo de los pobres acá en la ciudad, ¿no? Todas las temáticas relacionadas al hábitat, ¿no? Vivienda, agua segura, esto que se llama derecho a la ciudad, ¿no? Entonces esos son los aspectos que estamos laburando en el grupo.
Entenderán que el Partido Ecologista Chileno está bastante lejos de esas reflexiones que están haciendo allá el Espacio Chico Méndez, aunque están realizando algunas instancias de encuentro junto con el Departamento de Medio Ambiente de la Universidad de Valparaíso, y así generando ciertos espacios de reflexión, por ejemplo, de ecología política. El Espacio Chico Méndez, como pudieron observar ahí, el tema de la biblioteca funciona como una de las estrategias de difusión y también de generación de autosustento de la misma organización. Vamos a ir con una música y seguimos con la segunda parte. Le mandamos un saludo a la Lore, quien está viendo el Twitter de Aire Puro, Aire Puro Valpo, arroba Aire Puro Valpo. Un saludo para el Chapa, para Peira, para el Edgardo, que están viendo el blog. Un saludo para Chispi, para el Manu, para el Yosu, en fin, para toda la gente que hace posible este Aire Puro, para el Tomás, que está viendo una línea de polera verde para poner a disposición de la difusión de distintos mensajes ecologistas. Vamos con una música. Esto salió recién. Las manos de Felipe están festejando los 20 años y junto con mi tocayo René, cantando la canción La Bala, y junto con Valentina Cuque, se mandan un tremendo tema, Las manos de Filippi, en este Aire Puro 244. La canción se llama Métete conmigo. Que se metan con nosotros.
Los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores.
Hacer un negocio bien de cada precio juvenil.
Hay un sistema de opresión que calcula con las emociones de la gente, manipula, te estructura desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, y así servirte este sistema de tortura, esclavizado, marginado en la basura, todos reprimidos, haciendo su deber. No hay sueños, ni ilusiones, ni posibilidad de crecer, no. Quédate
conmigo, soy mejor en el mundo, para ver que se convierte en desaparecido. Quédate conmigo, que otra vez te lo digo. La huella se la llevo todo vestido. No te canso, lo bien podía ser por malo. Igual que Darío y guerra similiano.
Oye, oye, sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto, es lógico. No se puede hablar como un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabra, disparo con palabra, disparo con palabra. Antes de usar balas, disparo con palabra.
De los gobernantes. Es necesario comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. Julio Cortázar.
Radio Placeres.
Hola, soy Javier Carmi, parte integrante de la oposición al proyecto Pascual Ama. Así que les mando un saludo cariñoso y abrazo a toda la gente que escucha el programa Aire Puro.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de los que se robaron, un pueblo escondido en la cima.
Saludos, pero gigantescos, a toda la gente que esté escuchando en Rosario, en la sexta región, a los que están escuchando en Peñalolén. También un saludo tremendo a los que estén escuchando en Viña del Mar, en Nueva Aurora, a quienes nos sintonizan en Valparaíso y a quienes a través del radioplaceres.cl en cualquier lado del mundo, como Alejandro desde Estocolmo, un saludo afectuoso para todos ellos y ellas. Estamos dando una entrevista del espacio Chico Méndez. Recordemos que Chico Méndez nace en Seringal, Puerto Rico, en el municipio de Chapuri, el 15 de diciembre de 1944, hijo de campesinos empobrecidos que emigran hacia el Amazonas. Desde los 11 años trabajó como seringueiro, como se le llama en Brasil a las personas que se dedican a extraer el látex de los árboles de Avea brasilensis. Y así compartió el destino común de aquellas familias cuyos hijos, en vez de ir a la escuela, trabajan en las seringales. Chico Méndez se transformó en un ferviente defensor del Amazonas y a esta persona obedece el nombre la organización argentina política, ecopolítica, con la cual estamos dando una entrevista para compartir con todos ustedes quienes estén escuchando de esto. De hecho, en este segundo audio, el espacio Chico Méndez se refiere al ecosocialismo y se refiere también al poder popular. Atentis.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas.
Cuando hablamos de ecología popular en sí mismo, estamos hablando de ecología política, digamos, de lucha política en torno a ese eje. Las perspectivas que se abren a futuro, en parte, están enraizadas, digamos, en esa discusión sobre los modelos de desarrollo. Así como vos bien decías, digamos, los socialismos realmente existentes en la historia de la civilización, por decirlo de alguna manera, no han sido una solución, digamos, de la relación sociedad-naturaleza. Han sido también bastante alienantes en ese sentido. Ahora, sobre la pregunta del ecosocialismo en sí mismo, el ecosocialismo es algo que está en construcción, digamos, no es más que por decirlo de alguna manera, un marco teórico, una lectura que correcta a nuestro parecer, creo, de cuál debería ser la salida. Al mismo tiempo se puede notar la contradicción en los gobiernos socialistas de América Latina, o los gobiernos que se plantean por el socialismo en América Latina, donde no pueden terminar de salir de la matriz desarrollista y productivista. Más allá de todos los avances que hayan podido haber en torno al empoderamiento de los sectores populares en esos países, la matriz desarrollista sigue estando presente, la matriz minera, la matriz en Venezuela, la renta petrolera. Han habido muchos avances, pero no, digamos, el camino de los socialismos reales existentes hoy en día tampoco son, o de los países que se pretenden socialistas hoy en día tampoco son un ejemplo a seguir en todo esto de construir un ecosocialismo.
En relación a lo que venía diciendo Fernando, tu pregunta acerca del ecosocialismo, nosotros también estamos haciendo desde nuestro lugar, desde nuestra concepción del ambiental y de todas nuestras prácticas, estamos apostando una articulación con proyección nacional a través de la Coordinadora de Movimientos Populares de Argentina, que está agrupando cada vez más organizaciones que se reconocen como de la izquierda independiente, digamos. Una izquierda que se dice diferenciada de los partidos políticos y sus prácticas tradicionales de izquierda, y que trata de aglutinar a diferentes experiencias que se pueden relacionar como una especie de nuevas formas de organización, que bueno, no están así, pero está tomando ese carácter a partir de la historia que vienen teniendo, reconociendo como eje de inflexión el 2001, digamos. Entonces nuestra apuesta también va por ese lado, por la construcción de una alternativa real, más allá de las discusiones teóricas que obviamente se tienen que dar, simplemente eso quería aclarar.
Había una concepción, él decía antes que había una diferencia entre la izquierda partidaria. Nuestra concepción de poder tiene que ver con la construcción de poder popular. No creemos que el cambio se origine a partir de una toma del poder de la cual daría origen a algo, sino que vemos la necesidad de ir prefigurando esa nueva sociedad a través de la, desde hoy, ¿no? Tanto en las relaciones, en lo organizativo, e ir construyendo un poder popular, que eso no deja de lado la necesidad de ocupar el poder, pero ya como un proceso que no empieza ni termina, que eso es un poco lo que nos diferencia en concepción y por lo tanto en las prácticas de la izquierda tradicional.
Sí, también, bueno, la izquierda tradicional obviamente toma el tema ambiental, uno puede acusarlo de oportunistas, digamos, de coyunturales, o sea, de, justo con ese tema, es un tema flaco que tiene este gobierno, entonces aprovechan para pegarle, pero lo maneja en esa lógica y un poco también, como lo dijo Fernando, siguen esta lógica del socialismo, o sea, proponen el socialismo sin discutir el modelo de desarrollo, ¿no? Que es lo que estamos dando la pelea. Después existen otros partidos verdes, pero son muy chiquitos y no, ni siquiera tienen relevancia, pero ninguno de estos toman a los grupos que tomamos nosotros como referencia, ¿no? Estos grupos que hoy están parando el modelo extractivista en el territorio, en acto, ¿no? Y no tanto en teoría o en discursos.
Sí, la proyección igualmente está, digamos, nosotros apostamos a la Compact por eso, digamos, porque nos parece que tiene una gran potencialidad en lo que decía Sergio, la construcción de poder popular para en algún momento sí poder acceder a esas instancias decisorias y poder doblar el rumbo de las políticas, digamos. Esa es nuestra apuesta.
¿Estás escuchando Aire Puro?
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de los que se robaron un pueblo escondido en la cima.
El modelo de desarrollo, está claro, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar, el modelo de desarrollo, ni concertación, ni alianza, ni Partido Comunista plantean un cambio profundo en el modelo de desarrollo. ¿A través de qué herramienta se dice desde los pueblos, desde las organizaciones sociales? A través de una asamblea constituyente, para, por ejemplo, dejar de lado esa realidad de que los niños y niñas que viven en la calle son un montón de chicos quienes son abandonados por las familias, por el sistema. No les sirven, están ahí en la calle, es una realidad latinoamericana fuertísima. Y bueno, esta es la canción que canta Ucamau Ike desde Bolivia, Niños de la Calle. Una de las cosas que quiere cambiar este nuevo modelo de desarrollo, este nuevo modelo político que está en construcción claramente, no hay un libro dorado al respecto. Parte de las cosas que obviamente va a intentar transformar va a ser en el que los niños, los cabros chicos puedan tener la posibilidad de un desarrollo absolutamente íntegro. Todos y cada uno de ellos, sin importar el apellido, color de piel, absolutamente nada. Ucamau Ike, Niños de la Calle, de Bolivia, aquí en Aire Puro.
No puedes comprar los colores, no puedes comprar mi alegría, no puedes comprar mis colores.
En estas cuantas rimas algo de mí les voy a contar, y les quiero mostrar la verdadera realidad de esta ciudad. Esto que dice así, a mis 9 años he sufrido muchos años, huérfano de madre, por esta pobreza dominado por el alcohol está mi padre. Muchas veces he pedido auxilio, por falta de plata en mi bolsillo. Esto ha sido la cruz que me ha tocado cargar, y así, a ningún lado he podido llegar. Nadie me ha ayudado, nadie me ha apoyado, solo la calle me ha llamado, aunque mucho he sufrido. Por las noches durmiendo con mucho frío, al día siguiente para comer nuevamente metido en líos. De esta mala vida, yo no me fío. Porque los golpes de la vida muchas veces me han dejado sin salida. Drogado, borracho, sin nadie que me diga, sal de esto muchacho. Yo quiero mudar, yo quiero cambiar, con este sufrimiento yo quiero acabar. Yo quiero mudar, yo quiero cambiar, con este sufrimiento yo quiero acabar. De niño tenía muchos sueños,
hijos de ser un doctor, de la selección boliviana, ser un jugador ganador, y no un perdedor. De crianza todavía tenía mucha esperanza de salir de esta pobreza que me ha llevado hasta la violencia, agarrando por la delincuencia, por esta pobreza, andando por la Buenos Aires o por la Sierra, junto con otros niños inhalando mucha crema. Después el vuelito, un chorrito de aquí a poquito ya se viene un grande grito. Tic-tac, el reloj de la seca está avanzando. Tic-tac, tic-tac, delincuencia en la calle está pasando. Tic-tac, tic-tac, robar, asaltar, matar, es lo más normal que te puede pasar. En las calles de nuestra ciudad no adelanta llorar porque nadie te va a escuchar. Estos problemas sociales ya nos vuelven criminales. Quien es pobre no se entrega fácil a morir, arriesgando muchas veces su vida para vivir. Yo quiero mudar, no quiero cambiar, con este sufrimiento yo quiero acabar. Yo quiero mudar, yo quiero cambiar, con este sufrimiento yo quiero acabar. Se escucha solución por la radio, pero nada ha cambiado aquí en mi barrio. No sabes cómo se sufre la miseria a diario. Para muchos, esto sigue siendo un calvario. Pero mira, qué nobleza, qué firmeza, pa' toda la riqueza, qué belleza. Mientras que aquí, del otro lado, solo hay tristeza, ocupa de esta pobreza. Muchos siguen pasando por esta aventura bien dura, nada segura. Otros en la calle ya cayeron en la sepultura. Mucha gente pobre sigue comiendo de la basura. Sigue la nuestra mierda por falta de trabajo. Muchas veces ya me he ido al carajo. Todos los días comiendo pan duro, tomando alcohol puro. Aquí en la calle nadie se siente seguro. Todos están comiendo, yo te lo juro. Este es mi destino, andar por mal camino. Escucha lo que te digo, yo siempre me mantengo. Por nada me detengo, lo que yo quiero siempre lo consigo. Por un motivo estoy aquí y te lo digo. Esta gente simplemente me critica que soy delincuente. No saben las razones de esta mala suerte, porque casi me agarra la muerte. Yo quiero mudar, yo quiero cambiar, con este sufrimiento yo quiero acabar, yo quiero mudar.
Estamos escuchando Aire Puro.
Si la ley Lafkenche reconoce a nuestras comunidades el uso pesquero de los espacios costeros, ¿por qué ahora se nos niega el acceso a cuotas de pesca? Basta de juegos. Los derechos se respetan. Mapuche Lafkenche, súmate a la defensa del mar.
¡El material más abundante en la Ñuquemapu!
Estamos juntando ladrillos ecológicos para el ecobarrio que se está construyendo en Laguna Verde. Regala lo que estás haciendo en tu casa. Deja tus ecoladrillos en Bazar Puta Madre, Almirante Montt número 42, a 64 pasos de la Plaza Miguel Pinto del puerto de Valparaíso.
¡Plástico!
Difunde Radio Placeres. El sonido de un reciclado Valparaíso.
La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Hoy será el aire, bro?
Oye, para los amigos comunistas que saltaron porque los comparé con la Concertación y la Alianza, no es que tenga una aversión al comunismo per se. De hecho, parte del ecosocialismo agarra elementos de Marx súper importantes, sino que si el Partido Comunista hace alianza con Bachelet y la Concertación y apoyan una eventual candidatura de esta señora, para mí y para muchísimos, están defendiendo claramente el sistema neoliberal y el orden establecido en la Constitución de Pinochet. Así que esa es la razón por la que, por lo menos personalmente, hablo en contra del Partido Comunista. Por si acaso, a los amigos y amigas que pertenecen a ese partido de ideología. Estamos dando otra ideología, no es un partido, es un movimiento, es el espacio Chico Méndez. Hablan de ecología popular, hablan de ecología y de socialismo, quieren cambiar el modelo de desarrollo, y este es el último audio que compartimos con ustedes desde Argentina, también desde las bases, como es obvio y como va a ser sustentable si se generan las transformaciones necesarias, desde las bases se construye el poder popular.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia.
Por ejemplo, el tema de las comunidades es esencial. Ahora, deben ser comunidades que no se encierren en sí mismas, sino que piensen en una proyección social que permita terminar con el capitalismo. El capitalismo es incompatible con cualquier otra forma de organización y ya es incompatible con la vida.
Sí, hay, digamos, en la lógica de expansión del capitalismo, el capitalismo necesita en sí mismo expandirse, tanto en términos de acumulación de capital como en términos de expansión geográfica. Cualquier comunidad o experiencia genuina que haya de resistencia al capitalismo, si no cuestiona la globalidad del capitalismo, puede ser muy fácilmente derrotado. De hecho, hay muchas experiencias históricas de grandes resistencias locales al capitalismo con formas de organización espectaculares, pero que han sido, que al tiempo han sido derrotadas. Por eso esta cuestión de no hacer... De no cerrar los ojos frente al problema del poder, digamos. Creemos que es algo que sin eso, digamos, hay una canción de Cita Rosa muy conocida que termina diciendo que el que no cambia todo no cambia nada, digamos. Nosotros un poco creemos eso, digamos. Obviamente que desde el Estado solamente no vamos a cambiar las cosas, pero sin eso tampoco no llegamos a ningún lado.
Mira, lo que nosotros estamos laburando, digamos, venimos bastante enraizados en lo que entendemos que es un movimiento popular legítimo, que, digamos, puede condensarse, y aunque es más amplio, en lo que te contaba ese de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de la Argentina, la COMPA. Los métodos de las organizaciones que conforman la COMPA, digamos que son organizaciones que, como decía ese, han nacido algunas antes, algunas después, pero al calor, digamos, de los eventos del 2001 en Argentina, han variado, digamos, y en el catálogo de formas de lucha, digamos, se incluyen los piquetes, los cortes de acceso, digamos, desde eso hasta los scratches y los panfletos, la producción de material cultural y la producción también intelectual, digamos. Entonces, la verdad que digamos, no, el debate teórico sobre la vía armada hoy en día, por lo menos en la Argentina, es solo eso, la teórica. Nosotros creemos que laburando cerca y desde adentro el movimiento popular es el pueblo en que va encontrando sus propias herramientas para emanciparte, de emanciparse de este sistema que atenta contra la vida.
Sí, la realidad es que la discusión a priori no tiene sentido, digamos, como organización uno hace lo que tiene que hacer y después la realidad le va imponiendo las formas en que eso se va resolviendo. No hay otra, no es válida la discusión en abstracto porque tiene que ver con una situación histórica que no se sabe cómo va a venir.
La realidad es que el capital siempre responde de la peor manera.
La realidad es que en el momento en que capital responda como responda, las organizaciones vamos a encontrar la forma de reaccionar frente a eso.
Estás escuchando Aire Puro.
Si quieren tener más información sobre el espacio Chico Méndez,
cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, soy quien nace ella.
Pasó una mariposa y me desconcentró, así que Un saludo para todas las mariposas también que anden por la ciudad. Estamos hablando del espacio Chico Méndez. La gente que se quiera informar un poco más al respecto, como Richard Muñoz, que le mandamos un saludo, que está escuchando la radio, pueden ver la página videotecachicoméndez.blogspot.com. Allí tienen toda la información sobre Por una ecología popular para el cambio social, Chico Méndez un ecosocialista, las herencias de Occidente, las iniciativas que genera la COMPA, esta coordinadora que hablaban en el espacio Chico Méndez, y también tienen un apartado donde hay una videoteca completísima. Yo tuve la oportunidad de estar en esa videoteca, está muy buena, así que traje algún material que vamos a ir compartiendo obviamente en alguno de los espacios que estamos tratando de incentivar para la muestra de documentales que generen alguna especie de reflexión para construir algo distinto de lo que estamos viviendo. Eso fue la entrevista a la gente de Espacio Chico Méndez. Saludos tremendos para todos ellos y ellas. Así que la lucha continúe claramente, y no me cae la menor duda de que se siguen multiplicando las acciones que realiza el Espacio Chico Méndez. Vamos a ir ahora con una música. Esto es, van a estar acá en Chile, pero no tengo idea cuándo. Es como en noviembre, al parecer. Son Amadou y Marianne. La canción se llama Combatants y son de África, otro continente también que está discutiendo, está generando las transformaciones sociales que les permitan vivir en absolutamente dignos, libres, en una sociedad justa. Amadou y Marianne, Combatants, aquí en Aire Puro.
La vie est un combattant. Aquí revista Guajira, literatura de cordel, desde el cual más vuelto a partir suyo, comunicando acción. Todos uno a Pia Yala, esto es Aire Puro, Radio Placeres.
La calidad de esa escuela deberá ser medida no solo por la cantidad de conocimientos transmitidos y asimilados, sino igualmente por la solidaridad de clase que haya construido. Por la posibilidad que todos los usuarios de la escuela, incluidos padres y comunidad, tuvieron de utilizarla como un espacio para la elaboración de su cultura. Paulo Freire.
Quiero comer super cerdo y disfrutarlo en todas partes. Quiero comer super cerdo.
Los cerdos son aturdidos con una descarga eléctrica en la cabeza que les deja paralizados, de modo que el matarife pueda colgarles y acuchillarles sin dificultades. Estos animales están plenamente conscientes cuando son acuchillados o recuperan la consciencia mientras se desangran colgados boca abajo.
Perrito, le traje las 5 lucas.
¡Buena!
Oye, pero 5 lucas, que tan canalla, weón.
Pucha, si está la mano ahora, pues está mezquina.
Hola, cabra. ¿Por qué esa cara?
No está mala la cosa, weón.
No. Pero llevémonos algo. Yo traje un poquito de felicidad, weón.
Oye.
No compres, cosecha, cultiva tus derechos
y tus placeres.
Este es un mensaje Aire Puro, todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres
87.7.
La misma voz,
¿Qué hay de almuerzo?
La misma guá.
Mañana habrá un alza de 10 pesos en la bencina.
La misma guá. Este año hay que apretarse el cinturón. La misma guá.
Primo de senador se adjudica importante proyecto.
La misma guá.
¿Y cómo estuvo el aguinaldo?
La misma guá.
Si todos los días son
La misma guá.
¿Podrías hacer algo por cambiarlos? El ciudadano, nosotros ya lo estamos haciendo.
¿Cómo me veo?
La misma guá.
Barrick, mentira irresponsable. Barrick miente como en Punta Colorada, donde construye un parque eólico afectando a las colonias de Chinchilla y Loros Tricahues, que tenían un hábitat protegido en la zona, para producir menos del 17% de la energía que la empresa necesita para hacer polvo la cordillera en busca del oro.
Barrick no aporta energía limpia al país, limpia su imagen para robarnos la energía.
Somos Barrick, nuestro compromiso con la destrucción. Visita www.barrickmiente.cl.
El siguiente ejercicio se llama El mercado del carbono. Un buen día llego a su casa. Me instalo en su casa. Lleno de humo y de hollín su casa. Pero le pago para que limpie. La limpie con un abanico. Sople, porque si no usa bien el abanico, se va a enfermar su familia y la culpa es suya por no saber abanicar. En una economía verde, el que tiene plata no contamina. Compra su aire limpio en el mercado de carbono. La responsabilidad de la contaminación del planeta queda en manos de los países del sur, que aún tienen bosques tropicales y selvas. El norte, mientras tanto, paga derechos de contaminación y nos sigue envenenando.
El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.
A continuación le ofreceremos...
De verde, se tiñe la noticia.
Las noticias frescas semanadas.
En Radio Placeres.
El informativo más completo.
De verde se tiñe la noticia y parte de la noticia de la semana, claramente, ha sido en el tema ambiental, ecológico, la noticia de la semana es la cagadita esta de los transgénicos en Monsanto. Un estudio científico de la Universidad de Caen, en Francia, dijo que sí, porque el maíz transgénico de Monsanto genera cáncer en ratas alimentadas durante toda su vida con él, o también generan tumores cancerígenos a aquellas ratas que son expuestas al consumo de agua que está con el fertilizante vendido de Monsanto, que es el Roundup. Sufren tumores y daños múltiples en sus órganos, según este estudio francés publicado este miércoles, el cual generó duros diálogos entre expertos independientes y aquellos que están pagados por la Monsanto. Obviamente Monsanto no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios, sin embargo, anteriormente había dicho que sus productos son seguros y que no hay evidencias creíbles de riesgos para la salud de los humanos o animales derivados del consumo de cultivos transgénicos. Los transgénicos son muy poco populares en Europa y muchos otros países, pero dominan los cultivos claves de Estados Unidos luego de que Monsanto introdujo en 1996 soya genéticamente modificada para tolerar su fertilizante Roundup. Los especialistas a los que periodistas pidieron que revisen el artículo advirtieron tener mucho cuidado al sacar conclusiones de la investigación. Tom Sanders, jefe de la División de Investigación de Ciencias Nutricionales del Colegio Real de Londres, señaló que el equipo de Seralini, el investigador que sacó este estudio, no había proporcionado ningún dato sobre qué cantidad de alimento recibieron las ratas o cuáles eran sus tasas de desarrollo. Estas ratas tienen mucha facilidad de acceder a tumores mamarios, particularmente cuando no se les restringe la ingesta de alimentos, indicó en un comentario enviado por correo electrónico. O sea, claramente el estudio de la Universidad de Caen generó un lobby importante, un lobby científico importante desde Monsanto para un poco tratar de repeler esta noticia que da cuenta una vez más de los peligros que son los transgénicos. De hecho, son tan peligrosos los transgénicos que en distintas partes del mundo hubo el 17 de septiembre marcha mundial contra la multinacional Monsanto. Imagínense lo que consigue Monsanto. El lunes 17 de septiembre fue la fecha elegida por miles de organizaciones en todo el mundo para demandar contra la empresa Monsanto, emblema en todo el mundo de la manipulación transgénica de semillas y de la utilización de agrotóxicos. En las principales ciudades de Canadá, Argentina, Alemania, Ecuador, Paraguay, Brasil, Perú, Japón y Filipinas, como también en el mismo Estados Unidos, se desarrollaron marchas para protestar contra la empresa Monsanto. La más importante se celebró en la sede principal de esta multinacional en San Luis, estado de Missouri, donde fue fundada en 1901 por John Quinney, comenzando con la distribución de sacarina y luego con el negocio de plásticos y resinas. En la década del 70, Monsanto se dedicó a la fabricación de herbicidas, actividad que constituye hoy su más importante negocio junto a la producción de semillas genéticamente modificadas como la soja transgénica. En los años 60, junto a Dow Chemical y otras empresas, Monsanto fue contratada por el gobierno de Estados Unidos para producir el agente naranja, poderoso herbicida que fue utilizado en la guerra de Vietnam, produciendo la devastación de la selva vietnamita y las cosechas, con un doble objetivo. Cáchense, el objetivo con el que trabajaba Monsanto: evitar que los vietnamitas obtuvieran alimento, y también como estrategia militar destruir la vegetación selvática, que era un refugio seguro para los combatientes del Vietcong. Para que cachen un poco quiénes están, quiénes tienen fundamentalmente el control de la alimentación en todo el mundo. Y esto es un control que es absolutamente apoyado por todos estos organismos multinacionales como el FMI, el Banco Mundial, y en este caso en particular la FAO, que es la que ve el tema del agro. Cáchense que pillaron al director de la FAO, un brasilero, generando comentarios a favor de la industria agroalimentaria por sobre el tema de la agricultura más campesina, una agricultura más local que tiene un mayor resguardo por la naturaleza y el ciclo. Vamos a escuchar esta noticia sobre la FAO y volvemos en Aire Puro.
Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Hacerse cargo. Organizaciones emplazan a director de la FAO por su apuesta explícita a la agricultura empresarial. La diplomacia de Brasil ha obtenido uno de sus principales logros, colocando desde 2011 a José Graciano da Silva en la Dirección General de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por su sigla, para lo cual apeló al respaldo de las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional y a los países del sur global. Sin embargo, esas mismas organizaciones han fustigado duramente al brasileño, así como al director del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Suma Chakrabarty, quienes públicamente han llamado a la comunidad internacional a abrazar al sector privado como motor y líder de la alimentación mundial, y al mismo tiempo han denostado a la agricultura familiar y campesina. A través de una nota de prensa publicada el 6 de septiembre en el periódico estadounidense Wall Street Journal, Da Silva y Chakrabarty elogian el papel de las inversiones privadas en la agricultura e instan a duplicar las inversiones en tierras, profundizando el acaparamiento de tierras. Mientras tanto, señalan al sector campesino y las pocas políticas de protección de la agricultura que aún rigen como un lastre que no permite avanzar al desarrollo agrícola y que debe ser eliminado. De ahí que organizaciones como la Vía Campesina Internacional, la Marcha Mundial de las Mujeres, la articulación de los movimientos sociales ALBA, Amigos de la Tierra, GRAIN y el Grupo ETC reaccionan duramente frente a estas definiciones de los máximos representantes de dos organizaciones claves en la gobernanza global de la agricultura y la alimentación, así como el financiamiento de programas de producción de alimentos, y rebatieron varias de las aseveraciones de ambos jerarcas, las cuales ocultan intencionalmente la realidad de la importancia de la agricultura campesina en la alimentación de la población mundial. Por ejemplo, sostienen Da Silva y Chakrabarty, presentando a Rusia, Ucrania y Kazajstán como ejemplos de éxito del agronegocio, los que han permitido que estos países pasen a ser las tierras baldías de los 90, a ser actualmente los principales exportadores de cereales. No mencionan de momento alguno que las cifras oficiales muestran que en los tres países la productividad es muchísimo más alta en las tierras en manos de campesinas que en aquellas en manos del agronegocio. Tampoco mencionan que cuando existen las cifras oficiales al respecto, como en la Unión Europea, Colombia y Brasil, se muestran una y otra vez que la agricultura campesina es más eficiente y productiva que la empresarial, lo que también ha sido confirmado por diversos estudios en Asia, África y América Latina, dicen las organizaciones. En cambio, el agronegocio, defendido por los jerarcas en su artículo, solo ha exacerbado la pobreza, destruido la capacidad de la agricultura de dar trabajo, ha multiplicado la contaminación y la destrucción ambiental, ha traído de vuelta la lacra del trabajo esclavo y ha provocado la crisis alimentaria y climática de las últimas décadas. Para los movimientos sociales y las y los campesinos del mundo, nos es inaceptable e incluso inexplicable que el director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación promueva el exterminio de la agricultura campesina y el avance del acaparamiento de tierras. Nos resulta especialmente grave que esto ocurra después de 3 años de arduo trabajo en el que las organizaciones pusieron todas sus capacidades y voluntades para la construcción de directrices voluntarias que protejan contra los acaparamientos de las tierras, y después que el señor Graciano da Silva, durante su campaña a director general, expresó miso de promover y validar la importancia de la agricultura campesina y su necesaria participación en la producción alimentaria, señala el comunicado hecho público la semana pasada. Los movimientos afirman que la FAO ha abandonado su cometido original y hoy resulta un espacio cooptado por las empresas y los intereses lucrativos por encima del combate al hambre y la malnutrición. Según pudo saber Radio Mundo Real, una vez conocido el descontento de las organizaciones, Da Silva envió mensajes a través de sus asesoras en Roma intentando calmar los ánimos y señalando que en realidad la autoría del artículo no le correspondía. Ello reafirmaría el doble juego llevado adelante por Da Silva en su relacionamiento con la sociedad civil y los intereses hegemónicos de las empresas y países que defienden a sus transnacionales. No obstante, no se ha conocido un desmentido público por parte del jerarca brasileño. Sin embargo, las organizaciones manifestaron asombro respecto al lenguaje utilizado por ambos autores, como cuando se refieren a fertilizar la tierra con dinero, o hacerle la vida más fácil a los hambrientos del mundo, ante lo cual colocan dudas sobre la posibilidad de la FAO de cumplir sus funciones con la necesaria rigurosidad e independencia frente a las grandes empresas del agronegocio y así cumplir el mandato de Naciones Unidas de erradicar el hambre y mejorar las condiciones de vida de los pueblos del campo. Lo que la agricultura y el planeta necesitan actualmente es justamente lo contrario de lo propuesto por Da Silva y Chakrabarty. Lo que la humanidad y los que padecen de hambre en el mundo necesitan es el sustento de la agricultura del campo, que constituyen la forma de vida de la mitad de la humanidad y hacen posible la agricultura campesina, señala La Vía Campesina, el Movimiento Mundial de Mujeres, Amigos de la Tierra Internacional, ETC Group, Grain y ALBA. Porque es más eficiente y productiva, porque aún entrega al menos la mitad de la alimentación mundial y gran parte del trabajo en el campo, porque ayuda a enfriar el planeta, la agricultura campesina debe ser fortalecida y protegida, reiteran.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Y mientras la agroindustria deja la cagada, como pudimos escuchar en este informe de Radio Mundo Real, por mientras la Monsanto, con un poder pero de lo gigantesco, así como casi como el poder que tiene, o más que el poder que tiene Luxich, Angelini, Solari, Sayé acá en el país, o los Piñera, Monsanto tiene un poder tan fuerte que incluso es capaz de votar gobiernos que rechazan el desarrollo de las semillas transgénicas en su país, como pasó con Paraguay. Pero si bien pudieron ser capaces de votar a un gobierno, todavía son miles los campesinos, las personas, las organizaciones que defienden las semillas nativas en Paraguay ante esta arremetida de Monsanto, merced al nuevo gobierno que está a cargo de la administración del Paraguay.
vamos a escuchar otros informes de Radio Mundo Real, uno sobre la defensa de las semillas nativas en Paraguay y el otro sobre cómo avanzan los monocultivos, la agroindustria en Uruguay, la República Oriental del Uruguay, donde a pesar de todo esto que ya se sabe del empobrecimiento generalizado no solo de las tierras, de las aguas, sino que también de las familias, a pesar de todo eso, el gobierno del carismático Pepe Mujica está generando la apertura para el desarrollo de estos monocultivos, ya sea de índole forestal como de agroindustria. Vamos a escuchar estos dos audios de Radio Mundo Real para estar informados completamente de la realidad latinoamericana, no muy lejana a la realidad de Chile, donde el capital claramente hasta hoy es más fuerte que las comunidades.
Desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Por buena alimentación y soberanía. Defienden semillas nativas y criollas en Paraguay mientras se afrontan nuevas liberaciones transgénicas. Empezó ayer en Asunción, la capital paraguaya, la Semana de la Semilla, convocada por numerosas organizaciones campesinas del país. Bajo el eslogan Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad, las actividades previstas hasta este martes se plantean reconocer el valor de las semillas nativas y criollas, tanto en calidad como para el logro de la soberanía alimentaria. En defensa de la semilla nativa amenazada por el agronegocio en contra de la imposición de las semillas transgénicas y sus agrotóxicos, expresa una pauta de la publicidad radial de la Semana de la Semilla, que envió a Radio Mundo Real la Coordinadora Nacional de las Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, con Muli por su sigla. Además de esa agrupación, entre los organizadores aparecen la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, el Movimiento Campesino Paraguayo y la Organización de Lucha por la Tierra. El programa de actividades, que tendrá como centro las instalaciones del ex seminario metropolitano de Asunción, previó una reunión de representantes de las organizaciones campesinas convocantes, junto a especialistas en temas vinculados a semillas, y una actividad en el centro de la ciudad para unirse a la campaña internacional Ocupa Monsanto. Se trata de una semana de acción global contra esa transnacional de origen estadounidense, líder mundial en el mercado de las semillas transgénicas. Según expresa la agencia informativa Prensa Latina, esta Semana de la Semilla se propone también defender las semillas nativas y criollas del agronegocio y construir mecanismos de socialización de la diversidad productiva campesina e indígena. Se hacen además degustaciones de comidas típicas. Mientras tanto, es dable esperar que esta semana el gobierno paraguayo, de facto de Federico Franco, libere comercialmente 5 eventos de maíz transgénico, BT Triple Pro, NK603 y MON 810, los tres de prioridad de Monsanto, el BT11 de la empresa suiza Syngenta y el TC1507 de Dow AgroScience del grupo estadounidense Dow Chemical. Entiendo que, con mucha certeza, la próxima semana se aprobará la liberación de los 5 eventos de maíz, dijo a la agencia Reuters Santiago Bertoni, representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Comisión Nacional de Bioseguridad, el organismo que evalúa los riesgos de los transgénicos en Paraguay. En agosto, el Ejecutivo ya había autorizado, de manera excepcional, 3 variedades de semillas de algodón transgénico.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Estás escuchando Aire Puro.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Un modelo de injusticia. Actividad en Uruguay, avance de los monocultivos, más poder para las transnacionales. Redes Amigos de la Tierra Uruguay, punto focal en el país de la Red contra Monocultivos de Árboles, RECOMA por su sigla, y el Programa Uruguay Sustentable, realizarán este viernes en Montevideo, capital uruguaya, una actividad de denuncia del avance de los monocultivos forestales a nivel nacional, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Asimismo, la actividad se hará en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Hará foco también el monocultivo de soja transgénica. El otro gran exponente de los agronegocios en Uruguay, Redes Amigos de la Tierra, presentará un informe sobre el estado de las luchas a nivel regional de origen estadounidense Monsanto, dueña de la soja modificada genéticamente RR, que se planta en Uruguay. La denuncia de los ambientalistas contra Monsanto se enmarca en la Semana de Acción Global contra esa empresa, con actividades que se están realizando en diversas partes del mundo. El 21 de septiembre, las organizaciones, redes y movimientos sociales celebramos la resistencia y levantamos nuestras voces para exigir que se detenga la expansión de los monocultivos forestales, expresa un comunicado de Redes Amigos de la Tierra, circulado ayer. Los monocultivos de árboles atentan contra la soberanía de nuestros pueblos, privatizando aguas y territorios y desplazando comunidades. En Uruguay, el área forestada alcanza el 1.000.000 de hectáreas y se suma a los proyectos de construcción de plantas de celulosa en varios puntos del país, a impulso de grandes empresas transnacionales. Esas corporaciones, además, presionan para la obtención de convenios con el Estado uruguayo que garanticen enormes beneficios y el gran lucro de sus inversiones. Redes Amigos de la Tierra señala que son los pequeños productores del medio rural los que más sufren las consecuencias del modelo de las plantaciones de árboles a gran escala para la industria celulósica. La organización denuncia la falta de agua en varias partes del país forestadas y los procesos de erosión de los suelos. A esto hay que sumarle el brutal aumento del precio de la tierra por el empuje de los agronegocios, dice el parte de prensa. Ante tantas presiones y dificultades para producir, muchas veces las familias rurales deben abandonar sus campos, consecuencia de un acelerado proceso de latifundización y extranjerización de la tierra, agrega. En lo referente a Monsanto, los ambientalistas señalan que es la principal impulsora de los cultivos transgénicos y de la privatización de las semillas a nivel mundial, y reiteran su preocupación por la influencia de la empresa en organismos públicos de varios países. A fines de agosto, Redes Amigos de la Tierra había manifestado públicamente su rechazo a un convenio confidencial firmado entre el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA por sigla, y Monsanto. Se trata de un acuerdo firmado el 16 de mayo para incluir en el germoplasma de soja local que maneja el Instituto Transgenes, propiedad de la empresa. Concretamente, el convenio estipula que se incorpore la tecnología intacta RR2 Pro en hasta tres líneas de soja del programa de mejoramiento genético de línea. Esta tecnología incorpora el genoma de la soja 2 transgenes, uno que le aporta tolerancia al herbicida glifosato RR2I y otro que le da resistencia a algunos lepidópteros BT. El tema es que el germoplasma de soja lo han desarrollado los agricultores durante miles de años, al tiempo que la tecnología que se le aplicará tiene un dueño y se llama Monsanto y obviamente cobra por su uso, se lamentó Redes Amigos de la Tierra en un comunicado el 31 de agosto. La organización ambientalista alertó sobre una nueva ofensiva de Monsanto en la región para la privatización de recursos fitogenéticos y el cobro de regalías. Este acuerdo será denunciado nuevamente en la actividad de este viernes, cuando Redes Amigos de la Tierra presente el informe que habla sobre las crecientes luchas contra Monsanto en numerosos países. Además de otras presentaciones previstas, la actividad incluirá la exhibición de un nuevo trabajo audiovisual de Radio Mundo Real, Amigos de la Tierra Internacional, que se centra en el Día Internacional de la Lucha contra los Monocultivos de Árboles, Ocupación Silenciosa, lleva de título el nuevo video que se difundirá por varios medios a partir de este viernes.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Hola, somos Zenith y Oscar del restaurante Bambú y estás escuchando Aire Puro.
Recordemos que absolutamente todas las personas que escuchan Aire Puro están invitadas a sumar música, ideas, posibles entrevistados, invitaciones a participar de ferias, para informar, para debatir, reflexionar en conjunto, así que pueden mandarnos mail a airepurovalpo@gmail.com. Alguien que participa siempre de Aire Puro mandando música es la Carmen Gloria, así que le mandamos un tremendo saludo a ella. Ahora nos mandó una canción de Claudia Acuña,
¿Quién es Claudia Acuña? Es una cantante chilena de jazz, considerada como la más exitosa artista de jazz chileno de todos los tiempos. Actualmente reside en Estados Unidos. Se destaca por cantar jazz estándar, baladas y bossa nova, como también por desarrollar y dar a conocer el folclore de Chile en Estados Unidos y el mundo del jazz. Bueno, Carmen Gloria nos mandó a Claudia Acuña, la canción se llama Tulum y es un pequeño rincón exquisito de naturaleza, y bueno, la canción habla un poco de lo que nos generan muchos esos rincones donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Claudia Acuña, Tulum, aquí en Aire Puro.
En estos viajes que uno hace, ¿no? De gira y eso, la vida me ha regalado conocer bastantes partes del mundo. Y hay ciertos lugares que a uno le calan el corazón y te hacen sentir tierra. Y hace un tiempo yo aterricé en un lugar que se llama Tulum, en la península del Yucatán. Y este lugar, yo me quedé en un lugar sin electricidad, al lado del mar, porque yo amo el mar. Y me dio un poquito de miedo porque en la noche me vi sola y dije, ups, estoy sola. Y la verdad es que la naturaleza y la madre tierra me enseñó que sola no estaba. Y este lugar, llamado Tulum, me devolvió la magia que pensé había perdido en algún lugar. Noche solitaria. Me acompaña, el mar le habla a la luna, el viento le suspira y el canto de las olas se hace escuchar. Mis oídos y mis ojos presencian la dulzura de este lugar, de este lugar, de este lugar. Mi alma clama la magia del lugar, mi alma, me quiero anclar a este lugar y mis alas están mojadas. Las cosas van cambiando, el curso de la vida me está tomando. Río, sueño y canto, lloro, vivo y vuelvo, siento aquí a mi alma la libertad, la libertad. Y este lugar, la magia me devuelve. alma, la magia del lugar. Mi cama, te quiero andar a este lugar. Mis alas están mojadas y mi alma, y mi alma.
Los árboles también son nuestros vecinos.
No los podes a tronco.
Deja que nos dé sombra.
Y fruta.
Y que florezcan en cada primavera.
No los rompas.
En nuestra calle nos gusta la sombra.
Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso.
Endesa y Colbún seducen a Aysén y a Chile diciendo que sus 5 represas son absolutamente indispensables para el desarrollo del país.
Ante esto, un dato. El estudio Se necesitan represas en la Patagonia de los investigadores Hall y Román demostró que la suma de proyectos ya aprobados y los que están en calificación ambiental superan con creces las necesidades proyectadas por la Comisión Nacional de Energía al 2025. Así, no solo Hidroaysén es innecesario, sino que también un 40% de las centrales a carbón proyectadas.
Otro estudio de las universidades de Chile y Técnica Federico Santa María demuestra que energías renovables no convencionales, como la solar, eólica o geotérmica, podrían satisfacer una cuarta parte de la energía del sistema interconectado central.
Existen alternativas.
Solo basta verlas.
Hidroaysén es un proyecto de alto impacto y, lo peor de todo, irreversible. Es nuestra responsabilidad detenerlo.
Hola, soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando Aire Puro.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano.
Y nuestro nuevo compañero de labores, El Chapa, nos mandó un aporte desde la gente de Copiapó, donde es una especie de reporte sobre el río Copayapu, sin agua. Lamentablemente la minera transnacional, también la de Codelco, y el agronegocio, el poquito que hay ahí, ha generado que el río esté absolutamente seco, así que vamos a escuchar el informe desde Copiapó, que es una realidad que viene bajando, y en algún minuto, si no generamos algún cambio importante en el modelo de desarrollo, aquí donde estamos, en la quinta región, va a pasar exactamente lo mismo. El río Copayapú.
Tú no puedes comprar al sol, tú...
Mi nombre es Pablo Olivares, soy secretario de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Copiapó e integrante de la Mesa Social en Defensa de Atacama. En el tema del río, para mí es bien chocante. Yo recuerdo cuando empezó a secarse el río, algunas voces que éramos, según nos decían que éramos un poco locos, que tuvimos que pelear por el agua. En esos tiempos nadie los toma en cuenta, o dijeron que era imposible que el río se secara. Bueno, hemos llegado con la tristeza y el dolor de todos nosotros de un río seco, en donde yo con mis hijos y yo, no sé, yo creo que el pueblo Copiapó era nuestro, era nuestro lugar de esparcimiento, así como, bueno, el tiempo que estamos acá, nos juntábamos, familias, íbamos al río, nos salíamos a las 6 de las 11, era nuestro lugar de recreación.
¿Por qué murió el río Copiapó?
Bueno, según mi perspectiva es por el mal uso de la nación de agua. Como el río se recarga como 750 litros por segundo y hubo una entrega de 2.000 o 3.000 acciones más de lo que corresponde. Entonces fue sobreexplotado el río.
¿Quién lo sobreexplotó?
Primero empezaron, para mí, la agricultura de Huemesa. Ronalga, digamos, porque es cierto que es por goteo, pero el goteo es el agua que no se recupera. Entonces, toda nuestra agua se ha ido al extranjero. Gente que no vive acá no lo entiende. Pero es por eso, que el agua se lo lleva a la misma uva y no se recupera. Y toda esa agua que ellos ahorraban en el regado, expandieron más sus cultivos, entonces el agua que no usaban en ese sector, no usaban igual en otro lado. Y ahora con el buen vivinero, no solamente el río se secó, sino se han secado los pozos. El sector de Piedra Colgada, que hemos ido varias veces nosotros a apoyar a la gente, está muy, muy apenada porque no tiene agua para regadío. O sea, gente ya está pensando en vender e irse. Gente que ha vivido toda su vida de cultivo. Y donde la minería ha sido la gran responsable, donde se han entregado la concesión de los cerros de la cordillera, porque nuestra agua es de cordillera. Entonces, a medida que vayan deteriorando todo nuestro entorno cordillerano, nuestro futuro es incierto por el agua.
Eso es tener visión de futuro por parte de los gobernantes, condenando a comunidades y a regiones enteras a la desaparición, al traslado forzoso de todo un territorio que se tienen que mover porque se está secando y no tienen un elemento vital como es el agua. También son tan notables estos políticos, me van a disculpar la palabra, pero los cabros chicos, especialmente estos políticos de mierda, conchas de su madre, porque tienen cero visión de futuro, tienen cero visión colectiva. Esta semana que viene van a regalarle el litio a la minera transnacional en vez de aportar a todo un país y al desarrollo de la educación o de la salud como pilares básicos. Y también tienen tan poca visión, son tan egoístas y codiciosos que incluso los desarrolladores de energías renovables acusan exclusión por parte del gobierno en el debate eléctrico. Tanto en la elaboración del proyecto de carretera eléctrica como en el anuncio de envío al Parlamento, no se invitó a representantes de este sector. Según la asociación que los reúne, incluso el regulador asume como ciertos algunos mitos sobre esta energía. Un hito que molestó al sector desarrollador de energías renovables no convencionales ocurrió en la famosa cumbre eléctrica, días después de que la eléctrica Colbún, ligada al grupo Mate, recomendara paralizar los trabajos de la mega iniciativa Hidroicén por la inexistencia que, según observaron sus ejecutivos, hay en Chile de una política energética. En dicha cumbre fueron invitados los principales actores del negocio de la generación y transmisión eléctrica del país, Colbún, Endesa, Aesgener, Suez, Transelec. Sin embargo, a la reunión en La Moneda no fue invitado ningún desarrollador 100% renovable, ni tampoco representantes de la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA, que reúne a las compañías de este sector. Tampoco fue invitado nadie de MPX Energía, desarrollador de Castilla, pero eso es harina de oro costal. Según el vicepresidente de ACERA, José Ignacio Escobar, las empresas renovables han podido participar en el debate, por ejemplo, en el Parlamento o ante ONGs y organizaciones ciudadanas, pero que la relación con el gobierno ha tenido altos y bajos que no han permitido un nexo con la fluidez necesaria. Comillas, efectivamente no hemos podido tener una constancia y regularidad en la discusión de las iniciativas que se están viendo para fomentar las renovables, la carretera eléctrica, las concesiones, al ritmo y la profundidad que nos gustaría. Por lo mismo, estamos trabajando en paralelo con el gobierno, con el parlamento, con think tanks, con agrupaciones, para que el mensaje permee a todo nivel, plantea Escobar. Y suma, Nosotros nos sentimos activos en la discusión, pero no nos permiten participar en el involucramiento que nos gustaría. Entre los temas en los que Acera hubiese querido tener una mayor participación, figura la propia manera que regulará el desarrollo futuro de las energías renovables no convencionales, además de la carretera eléctrica pública y la reforma a la ley de concesiones eléctricas. A largo plazo, estadistas. Manga de míseros codiciosos nomás que son capaces de hacer lo que sea con tal de tener más dinero y con ello más poder. Parte de los ejemplos de hacer lo que sea es que incluso colocan a personajes con escasas capacidades para administrar ciertos territorios, y no me refiero acá a políticamente hablando que coloquen gobernadores o intendentes, sino que acá me refiero a postulantes, a alcaldes o a concejales que no hacen absolutamente nada por el desarrollo íntegro de un territorio. Uno de esos ejemplos, lo conocí de manera cercana, es el alcalde de Independencia, un personaje pero gigantesco, un pastor evangélico, ex boxeador, que es alcalde por Renovación Nacional, lleva como su cuarto periodo más o menos, Antonio Garrido, y en honor a él se hizo una canción, la canción se llama El Cuco Canuto, y con esto vamos a ir a una pausa de Cuñas Conscientes para volver ya en la parte final de este Aire Puro, invitándole a varias actividades que están pasando y que van a pasar durante la semana. El Cuco Canuto, el nuevo éxito del verano aquí por Aire Puro.
Alcalde, que critica porque dice que usted pone su credo religioso por sobre la libertad de todas las personas que están ahí en la comuna, con estos letreros que dicen Cristo es más grande que tu problema, que usted mandó a poner. Cristo es más grande que tu problema.
¿Y tú tienes una dote?
Cristo es más grande que tu problema, que usted mandó a poner. Ese no es un tema de la política.
Bueno, una consulta para ti. ¿Tienes una dote que Dios es más grande que tu problema? ¿Qué da ti? Y usted me ha dicho, pero ahí no va a la gente que pagar.
Soberanía alimentaria.
que es la condición que implica que todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa. Interesante, ¿verdad? Les espero en el siguiente de la serie. ¡Buen apetito!
Esto fue Alimentos de Sabiduría con el chef El Keponi. Hasta la próxima.
Carreteando en algún cerro de Valparaíso, dos amigos deciden dejar la botella de vidrio tirada en el mismo cerro.
Oye, compadre, que está bueno el vinito. Cacha la vista, está toda raja.
Oye, perro.
¿Qué pasa?
Pero vamos para el sitio.
Vamos, rápido, y deja la botella ahí,
vamos, loco, a todo Morris.
¿Qué hacen estos come mierda? ¿Que acaso no se dan cuenta que los rayos del sol a través del vidrio roto pueden encender el pasto seco y provocar un incendio en el cerro?
Este es un consejo Aire Puro. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en el 87.7 Radio Placeres.
La tierra es una sola.
No la llenes de basura.
Recicla, pu.
Hola, soy Francisco Marín, uno de los coordinadores de la campaña Salvemos el Mar Chileno y secretario de la Corporación Parque Cultural Cárcel. Estás escuchando Aire Puro.
Bueno, escucharon parte de las cuñas históricas de Aire Puro, como esa que teníamos el espacio en la Radio Placeres de 5 a 6 de la tarde y duraba una hora. Bueno, ahora queremos compartir más información con ustedes.
Escribo en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.
De hecho, podríamos hacer hasta un espacio de 10 horas, pero no es la idea, obviamente, sino que también que visiten el blog airepurovalpo.blogspot.com, una serie de noticias que estamos compartiendo en esa instancia, como también compartimos con ustedes el trabajo de nuestro compañero Manu, quien incentiva un poco a qué hacer en la huerta durante este mes de septiembre. Se viene la luna llena, se viene para plantar distintas cosas que quieran ustedes, para hacerle nosotros mismos, las comunidades, las personas, las familias, apuntar a la soberanía alimentaria y generar nuestras propias huertas. Bueno, ¿qué hacer en la huerta en el mes de septiembre? Este es el trabajo que comparte Manu con todos quienes estén escuchando.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
¿Qué hacer en la huerta durante el mes de septiembre? Mes de la primavera. Ya termina agosto y comenzamos a ver que todo florece. La lluvia apareció y con ella llegó la abundancia. Todo está brotando. En los árboles frutales ya se ven flores y el huerto ya comienza a entregar frutos. Te invito a revisar qué podemos hacer en nuestra huerta durante el mes de septiembre, el mes de la primavera. Y si no tienes huerta y las ganas no te faltan, entonces este es un gran momento para comenzar. Ha pasado el invierno. Durante agosto el huerto ha crecido maravillosamente. Ayuda muchísimo que en la costa central de Chile no sentimos heladas y el huerto durante el invierno se ha desarrollado lento por el frío, pero seguro. Y ahora, llegando septiembre y con esta luna llena, todo está enorme.
no he regado durante este invierno, quizás unas dos veces, pero la lluvia, que no sobrepasa los 7 días durante el invierno, y la vaguada costera, que es una neblina que se junta en las noches hasta el amanecer, ayudan a mantener el huerto húmedo y fresco. ¿Y qué hay en el huerto? Diversidad: lechugas, habas, brócolis, acelgas, zanahorias, todas ellas pueden convivir juntas. Con mucha felicidad les cuento que ya he comido habas tiernecitas y dulces. Las sembré a finales de marzo, en otoño. La espera ha sido larga, 5 meses, pero vale la pena. Son tan tiernas que uno puede comérselas con vaina y todo incluido. También hemos comido sabrosas ensaladas de lechugas con acelgas, acelgas arcoíris y rúcula. Hay zanahorias y coles, aunque los míos aún no están listos. Finalmente, valió la pena esta espera. Y desde ahora en adelante, cada vez comenzamos a ver más frutos en la huerta y nuestra experticia tiende a ser mucho mayor. Si tuviera alcachofa, de seguro ya estaría comiendo unas sabrosas y tiernas alcachofas. Los árboles frutales ya vienen con brotes, sobre todo los ciruelos y duraznos. Tengo un ciruelo en flor bellísimo y los almendros ya están todos blancos con brotes verdes. Si quieres hacer algún trasplante, ya no es tiempo, ya que los árboles están concentrando toda su energía en sus nuevos brotes. Pero si lo llegas a hacer, recuerda hacerlo en luna menguante y regar muy bien y constantemente. ¿Qué puedo hacer en el huerto durante septiembre?, se preguntarán. En este mes son las manos las que faltan. Hay tantas cosas que uno desea hacer, el tiempo se pone lindo y comenzamos a trabajar. Almácigos, preparar la tierra, trasplantes y riego. Es tiempo de comenzar con los almácigos de todo aquello que comemos durante el verano. Debemos pensar en los productos que vemos en el verano cuando vamos a la feria. A veces nos cuesta, porque estamos acostumbrados a encontrar de todo en cualquier época del año, ya que se puede preservar los alimentos. Sin embargo, la fruta de la estación es más sabrosa y con mayor vitalidad, por lo tanto, más alimenticia que los alimentos fuera de estación. Comencemos sembrando en almacigueros protegidos: tomates, tomates cherry, lechuga escarola, zapallos italianos, pepinos, albahaca, berenjena, melones, sandía y coles. Debemos tener cuidado de que estén calentitos dentro de un invernadero o de algún lugar protegido dentro de tu casa. Ojalá utilizar tierra de compost, y así cuando estén creciendo puedan alimentarse muy bien y crecer saludables. También podemos sembrar en almacigueros descubiertos: cibulet, cilantro, perejil, lechuga escarola, berros, cebollas, acelgas, bruselas, repollo. ¿Qué podemos sembrar directamente en la huerta? Porotos de todas las variedades: zanahorias, quinoa, amaranto, dientes de ajo, rabanitos, betarraga, acelga, espinaca. Y quizás probar con el zapallo de guarda y los choclos. En cuanto a las habas, también podríamos sembrarlas. Tengo una amiga, el año pasado las sembró en septiembre y se le dieron muy bien. Pero debemos pensar que estarían ahí hasta el verano y no tendremos espacio para las otras hortalizas y verduras, si es que no tenemos otro lugar para el cultivo. Los árboles frutales comienzan a florecer y necesitan de abono orgánico, como el compost. ¿Te gustaría saber más sobre el huerto orgánico? Entonces, toma un tiempo, dedícalo a la huerta, que a la larga es tiempo dedicado a ti. Radio Placeres, 87.7 FM y www.radioplaceres.cl.
Placeres te indica la hora. Es la hora de sacarse uno, hermano.
¿Cuál es el? Ah, 87.7 FM.
El gobierno de Sebastián Piñera, a través del ministro de Economía, Pablo Longueira, trata de aprobar en el Congreso la nueva ley de pesca, que entrega por 30 años los recursos marinos a 7 empresas que controlan el mercado.
Miguel Espíndola, Centro de Estudios Pesca Sustentable.
En las pesquerías a nivel mundial, en el grado en que se están sobreexplotando, se terminaría en el año 2040. Otros explican que Chile es uno de los países que tiene la peor administración a nivel mundial. Entonces nosotros creemos que el colapso de nuestras pesquerías es mucho más cercano que lo que se puede pensar. Nosotros no damos más de 10 o 15 años de seguir con esta misma situación.
Infórmate, movilízate, o tus hijos no conocerán los pescados en Chile.
Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici, el aire puro de la que percibes arriba de la bicicleta de verdad siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo.
Soy la primavera, primavera con nosotros. Hoy día comenzó la primavera. Saludo a toda la gente que le gusta la primavera, el solcito rico, ropa, el estado de ánimo cambia un poquito. Nos vamos a encontrar claramente en la calle el 27 de septiembre apoyando la convocatoria de la CONES y la ACES en una nueva manifestación por una educación completamente distinta de la que tenemos hoy. Todos invitados a la convocatoria que hacen los compañeros y compañeras de El Patio Volantín, convocatorias a las artes escénicas, a todas las agrupaciones, compañías, colectivos, estudiantes, comunidades que desarrollen el quehacer teatral, a participar mostrando sus obras en El Patio Volantín. A los interesados de mostrar sus obras, mandar un mail a teatrovolantin@gmail.com. También se hace una convocatoria a las artes plásticas, a todos aquellos que quieran exponer sus obras en la Sala Escalera en Cubrarte, espacio alternativo para artistas multidisciplinarios a generar eventos de acción colectiva e individual que busquen que el público espectador, la masa humana anónima, se entere de algo en lo que nunca intervino ni ha intervenido. Así que ya saben, ya una convocatoria amplia para ocupar este espacio, el Patio Volantín y otros varios espacios más se están utilizando para el desarrollo de distintos tipos de iniciativas los sábados y los domingos. Casi siempre hay muchas actividades en el Parque Litre, hay actividades en el Patio Volantín, hay actividades, un saludo a la gente del Espacio Santa Ana. La petición de pintura blanca, de plantitas que puedan ser un aporte para el Espacio Santa Ana, esta tremenda iniciativa de carácter comunitario que está ocupando espacios para entregárselos al desarrollo cultural, artístico y social de toda la comunidad porteña. Quién sabe, ahí vamos de repente a estar desarrollando algunos huertos colectivos con el resto de la gente que se quiera sumar y que tenga algún tipo de interés o habilidades, da lo mismo tener los conocimientos, sumándose ahí se van generando estos mismos, así que pierdan cuidado con eso. Los que quieran tener esa energía, la vamos a tirar fuertemente. Nos estamos despidiendo en este aire puro. La canción se llama... La canción se llama Señor y Señora Matanza. Es de Ani Minimalista.
Para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera. Mi hermano. Soy quien nace y el día que muere.
sus hijos, sus tíos, abuelos,
edición de Aire Puro.
Usa bolsas de tela, loco.
Recicla.
Una bicicleta. Y algo.
Compra con envase retornable.
Todos los sábados de 2 a 14 horas.
En la Placeres.